episodio de la segunda temporada del podcast de Comic Verso. Estamos nuevamente con Alberto en una tarde calurosa de verano en Santiago. Hoy día estamos a 26 de febrero y estamos grabando el episodio de la última semana de febrero. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está el tiempo por allá?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues me acabas de causar una gran envidia porque por acá tenemos un clima nublado y una fuerte amenaza de lluvia. De hecho, el día de ayer llovió bastante fuerte, incluso con granizada. Entonces, supongo que esa es una de las desventajas de estar en hemisferios opuestos.
Sí, bueno, es como funciona el tiempo. Cuando uno tiene días soleados tras días soleados, quiere un poco de frío. Y al revés pasa lo mismo. Esta semana... ¿Sí? Sí, yo creo que ya llegando el invierno, cuando esté tapado con tres parcas y dos chalecos, voy a querer que vuelva el verano. Y a ti te va a pasar lo mismo.
Sí, afortunadamente creo que aquel clima es un poquito menos extremo en invierno, entonces no es tan frío como para preocuparnos, pero sí de repente extrañamos esas tardes soleadas.
Sí, bueno, acá en Santiago no hay nada de viento en verano, que es lo desagradable del verano en Santiago, así que cuando hace calor la verdad es que uno se sofoca bastante, a pesar de que afortunadamente no es un clima húmedo. Pero no estamos aquí para hablar del tiempo, estamos para hablar de cómics. Eso es lo que nos quiere escuchar hablar la gente. Así que, ¿qué te pareció esta semana? ¿No hubo muchas noticias interesantes?
No, creo que estamos en ese periodo de tiempo previo a convenciones y eventos donde pareciera como que se guardan las noticias y anuncios, ¿no? Es notorio que de repente hasta las noticias se disminuyen en su frecuencia. Digo, fuera de los anuncios que hicieron durante la Image Expo este fin de semana, creo que no hubo muchos anuncios.
Bueno, la Image Expo tuvo varios anuncios interesantes. Por ejemplo, Morrison deja su fortaleza de la soledad con DC Comics y va a trabajar al mundo de los cómics de autor con Image.
Sí, es curioso, ¿no? Que es un autor que pareciera ser que tiene bastante influencia en cualquiera de las editoriales grandes, y para un proyecto propio, en lugar de tratar de trabajar con alguna de las dos, se vaya a Image. Aparte lo hace con un dibujante, por lo menos para este primer proyecto, alguien de experiencia también con un currículum bastante interesante en ambas editoriales, que es Darick Robertson, y no solo esto, sino que anuncia que este es el primero de varios proyectos que tiene preparados para Image. Entonces creo que sí es digno de notar esta partida de Morrison hacia otra editorial.
Claro, la serie se llama Happy, Feliz, estaría saliendo a fines de este año y el dibujante es Darick Robertson. A mí, bueno, esto llama la atención por dos cosas principalmente. La primera es que Morrison saque un proyecto propio y no lo haga a través de Vértigo. Hay que recordar que series como We Three o la última Joe the Barbarian son de propiedad de él y de sus coautores, y las habías logrado sacar a través de DC, así que los cambios que se han producido en los contratos a los que acceden los autores con Vértigo y otras compañías, en el fondo no, ya tal vez no resulten tan atractivos, y el mejor trato que están obteniendo lo están haciendo a través de empresas como Image o Dark Horse. Así que es interesante ver que Morrison concreta el proyecto a través de una editorial distinta de DC. Y por otro lado, también Darick Robertson a cargo de la serie. Darick Robertson lleva varios años trabajando en The Boys junto a Garth Ennis, que la publica actualmente Dynamite y que partió originalmente como una serie que publicaba DC a través del sello Wildstorm. Así que es interesante ver que se trata en este caso de un abandono definitivo de la serie The Boys. Al menos así lo parece por ahora. Hace algunos meses había dejado la serie porque tenía que dibujar una miniserie y había llegado un dibujante de reemplazo, pero imagino que el dedicarse a un proyecto completamente distinto con otro escritor implica que ya no estará a cargo más del dibujo de la serie The Boys, que es uno de los éxitos de Dynamite.
Sí, es curioso el anuncio. Robertson de repente tiene esa tendencia a desentender sus proyectos a largo plazo. Me imagino que con la idea del mismo no sobresaturarse de sus compromisos largos, entonces probablemente esa sea la razón. Habría que ver realmente qué tanto puede compartir su tiempo entre este proyecto para saber si va a dejar definitivamente The Boys o se trata solamente de un descanso.
Sí, hay varios otros proyectos interesantes anunciados en este Image Expo, que es en realidad la primera convención enteramente dedicada a Image. Tenemos el caso del retorno de Phonogram, que es la serie escrita por Kieron o Kyron Gillen, Jamie McElvey y Matt Wilson. ¿Cómo será? ¿Kyron? ¿Kieron?
Yo siempre lo he entendido como Kieron, entonces no sé realmente cómo se pronuncia su nombre.
Bueno, como sea, Gillen... Gillen trabaja actualmente en Marvel y se hizo cargo de los Uncanny X-Men cuando estuvo coescribiendo un tiempo con Matt Fraction. Cuando Fraction dejó la serie, él se hizo cargo de la revista y también escribe una de las series de Thor, en este caso la que protagoniza Loki, que es Journey to Mystery. Así sí, que va a ser interesante verlo volver a la serie con la cual se hizo conocido. Y tenemos el caso también de Brian Wood, que va a lanzar otra serie de creación propia, que en este caso es la serie Mara. Nick Spencer también va a lanzar otro proyecto nuevo, que es la serie Bedlam. Steve Niles va a sacar una serie llamada Crime and Terror con Scott Morse. Y también una que tiene un nombre bastante curioso, Chin Music, junto a Tony Harris. O sea, ¿hay alguna de estas que te llame la atención?
En general, las medias suenan interesantes. Brian Wood es un autor que tiene algunas ideas que resultan inusuales para el mainstream, lo cual explica por qué sus relaciones en las dos editoriales grandes rara vez duran. El arte de Ming Doyle en esa serie se ve interesante, curioso. De Nick Spencer hasta ahora no me ha decepcionado todo lo que he leído de él, entonces me causa curiosidad ver qué es lo que va a hacer. En el caso de los dos proyectos de Steve Knights, lo de Chin Music es una frase que tienen los americanos para el sonido que se hace cuando...
Sonido mandibular.
Es algo que me hicieron cuando, por ejemplo, un boxeador o peleador le golpea la quijada al otro, dicen que le sacó música de la mandíbula, entonces me imagino que es jugando con esa frase. Sí. El de Crime and Terror me llama la atención por el artista, ¿no? Porque Scott Morse tiene un estilo bastante más cartoon y así caricaturesco, entonces verlo hacer una serie oscura, que según parece es un detective sobrenatural, me imagino que a la usanza de Carl McDonald, el otro personaje Steve Nice, entonces creo que esto puede ser interesante. Por ahí un proyecto que omitiste es el Jupiter's Children de Miller con Frank Whiteley.
Oh, ¿por qué habrá sido?
No sé, ¿tienes alguna fijación con Frank Miller, con Mark Miller?
Al revés, diría yo.
Y el otro es Black Keys 2 de Howard Chaykin, ¿no?
Sí, ya se había anunciado.
Su famosa serie independiente para adultos, que bueno, aquí se hizo ya la primera presentación de arte promocional, pero creo que si hay una editorial que ha tomado riesgos con proyectos nuevos en los últimos años es Image, entonces es curioso ver toda esta oleada de anuncios en los que ya no es presentar tanto material de creativos nuevos, sino con autores y dibujantes ya establecidos en el medio. Entonces se ve interesante, creo que la mayoría de estos proyectos por lo menos ameritan echarles un vistazo una vez que se publiquen.
Sí, por lo menos tener un grado de curiosidad y ver qué tal son estos proyectos, probablemente van a ser bastante más interesantes que lo que vengan haciendo con las compañías grandes, así que definitivamente es algo que llama la atención. Hace unos días estaba escuchando un comentario en un podcast que se llama 11 O'Clock Comics, que no venía exactamente al caso, pero uno de ellos comentaba que el anuncio de Fatal a través de Image, la serie de Ed Brubaker y de Sean Phillips, podía significar tal vez la primera campanada en el proceso de muerte del sello Icon dentro de Marvel, que es un sello que se ha dedicado a acoger el trabajo independiente que realizan los escritores más destacados de la compañía, donde han aparecido series como Powers de Brian Michael Bendis, de Scarlet del mismo Bendis, también han aparecido Criminal e Incognito de Brubaker, el Casanova de Fraction, que partió en Image, también fue recibido por el sello Icon. Entonces, bueno, inmediatamente le replicaron lo mismo que dijo Uruguay, que la serie simplemente la había lanzado a través de Image porque hace años que le estaban pidiendo o lo estaban invitando a participar dentro de la empresa y él vio que era una buena oportunidad de cumplir esta palabra empeñada. Pero si uno une un poquito esto de autores como Brian Wood o Grant Morrison, que ya no están sacando material por Vértigo, que el nuevo proyecto de Ed Brubaker ya no vaya a través de Icon sino que de Image, podría haber tal vez un cambio bastante fuerte en los contratos que ofrecen estas empresas grandes sobre la propiedad de estos proyectos, que los impulsa a trabajar a través de Image, que se ha dedicado obviamente a ofrecer un trato más equitativo a la gente que lleva sus proyectos a la empresa.
Bueno, yo creo que hay que remontarse un poquito al origen de Icon, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que Icon originalmente fue creado no como un sello para cómic de autor, sino como una forma de Marvel de dar una compensación adicional a algunos de sus creativos más populares, ¿no? Muchas de las series que ellos han publicado partieron en otras editoriales, y generalmente las han publicado cuando tienen a los autores de estos cómics trabajando en sus series. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Kabuki, que cuando David Mack estaba haciendo Daredevil fue cuando empezó a aparecer Kabuki bajo Icon. Powers, que también había empezado en Image, y en el momento que Bendis empezó a tomar popularidad, la mudó a Marvel. Entonces creo que la idea del sello era tener un incentivo adicional para algunos creadores. En el caso de Matt Fraction pasó lo mismo, Casanova empezó en Image y la llevó para acá. Entonces sí, sí podría ser que ya no haya el mismo interés de la editorial de seguir apoyando los proyectos externos de algunos de sus autores, y que esto sea lo que los esté llevando a buscar otras opciones. Históricamente Image parece ser que es la editorial que ofrece los mejores tratos para autores que quieren publicar material propio. Entonces creo que podría ser un poquito por ese lado, ¿no? Una falta de interés de Marvel o Vértigo por publicar material sobre el que no tengan control, y los autores de estas series buscando unas condiciones más favorables para publicar su trabajo.
Sí, o sea, definitivamente, algo que mencionaba Brubaker en un podcast de hace muchísimo tiempo, una entrevista de un autor que, o de un colega del que he hablado bastantes veces, que es John Suntress, es el tema de que Icon les da la ventaja de estar situados, por ejemplo, en el Previews dentro de las páginas de Marvel, que es importante estar dentro de uno de las editoriales destacadas a la hora de aparecer en el catálogo y por lo tanto tener mayor visibilidad y las posibilidades de que el material sea encargado por mayor cantidad de tiendas. Hay muchas tiendas que se dedican a llevar exclusivamente Marvel y DC, por lo tanto, un título independiente que aparece dentro del catálogo de Marvel tiene más posibilidades de llegar a las tiendas que un cómic independiente que publique Image, por más que sea un cómic escrito por Ed Brubaker o por Brian Michael Bendis. Entonces, si esa razón ya dejó de tener el peso que tuvo en su momento, debido a que tal vez los contratos que están ofreciendo las compañías o los autores ya no son tan atractivos, podríamos ver un cambio importante en lo que tenga que ver con los contratos de exclusividad y la cantidad de material de autor que publiquen las empresas Marvel y DC, que probablemente estén más interesados en potenciar sus marcas registradas y sus propiedades para luego impulsar las adaptaciones al cine y televisión, que en darle espacio creativo a sus autores.
Sí, y ahora que me los contratos de exclusividad, recuerdo que en algún episodio de la primera temporada del podcast, cuando se hicieron los anuncios de algunos proyectos de Jonathan Hickman en Image, fue algo que nos llamó la atención, ¿no? Porque está bajo contrato de exclusividad en Marvel, entonces podría ser que vaya relacionado con esto mismo, ¿no? Tal vez al ya no haber un interés de parte de Marvel de mantener a Icon como un incentivo para sus creativos, estén dando una cierta libertad a sus autores para que su trabajo propio sea una excepción en sus contratos de exclusividad, ¿no? Es algo que podría estar relacionado.
Bueno, hay que ver de qué manera se confirma esto. Obviamente jamás vamos a tener acceso al texto de un contrato de un autor con Marvel, con DC, con Image, así que va a haber que inferir algunas conclusiones y ver qué pasa con autores de mucho peso en las distintas editoriales. Por ejemplo, es muy llamativo el caso de Morrison por tratarse de Morrison, un tipo que prácticamente hace lo que quiere en DC. Y me imagino que otra campanada de alerta podría ser que un día de estos, el segundo volumen de Scarlet, por ejemplo, de Brian Michael Bendis y, ayúdame, ¿cómo se llama el dibujante? Alex Maleev.
Algo
Claro, Alex Maleev o Alex Maleev no aparezca a través del sello Icon, sino que tal vez pueda llegar a Image o alguna otra editorial. Así que es algo que probablemente vamos a ver concretado dentro del transcurso de este año o del próximo y hay que ver de qué manera puede afectar la relación de los autores con las editoriales grandes.
sí, bueno, ahí no sé qué tanto se puede haber afectado realmente, porque recuerdo que Matt Fraction había comentado alguna vez que que las de Casanova no eran suficientes como para que pudiera dedicarse a trabajar solo con sus cómics, ¿no? Entonces, me imagino que, incluso por la posición que les da al tener un nombre, el trabajar en series de las editoriales, es difícil que pensar en abandonar por completo ese trabajo para dedicarse a proyectos propios. Pero sí será interesante ver cuál es el futuro de lo que tú estás haciendo bajo el sello de Icon, como mencionas Scarlett de Bendis, y los otros juegos que pueden hacer Kick-Ass de Miller y Romita, o las mismas series de Criminal o Incógnito de Drew Baker, pero sí llama la atención que se den, sobre todo que se anuncien tantos proyectos juntos de creativos que uno ya se había acostumbrado a ver publicados en alguno de los sellos de las editoriales grandes, ¿no? Ya fuera Vertigo o Icon.
Otra noticia que tal vez pasó un poco desapercibida fue la demanda que hicieron los herederos de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, y de John Carter, que está próximo a estrenarse la película producida por Disney, respecto de los cómics que publica Dynamite Entertainment. La demanda tiene que ver un poco con el tono del material que publica Dynamite, que es bastante sexualmente explícito. No hay obviamente pornografía dentro de la revista porque no es eso, pero hay mucho erotismo, sobre todo en las portadas de la serie de Day Art Tories, donde incluso se están comercializando portadas con el cuerpo desnudo de la protagonista. Entonces, la demanda que han iniciado los herederos de Burroughs tiene que ver en este caso con la idea de que podría la gente pensar este material que publica Dynamite, que está en el dominio público y por lo tanto no requiere ningún tipo de autorización de parte de los herederos para publicarlo Dynamite, que este material podría estar respaldado por parte de los herederos y darse la idea errónea e incorrecta de que es material aprobado por ellos y que ellos no, tal vez no sea el enfoque que le quieren dar a estas propiedades creadas por Edgar Rice Burroughs.
Sí, yo recuerdo hace algunos días por ahí me parece que fue en Bleeding Cool, apareció un extracto de la demanda y uno de los puntos en ella decía que algunos de las portadas y paneles interiores de la serie Warriors of Mars, Dillatoris, rayaban y en algunos casos eran pornográficas, así literalmente. Y es algo que encuentro curioso, sobre todo no sé si tú ya has alguna vez leído las historias originales de Barsoom de Burroughs, porque el personaje prácticamente nunca usa ropa. Entonces el quejarse de que le están dibujando constantemente desnuda me parece que es una tontería, ¿no? Porque realmente en el momento que hace la descripción del personaje en su primera aparición, que es en A Princess of Mars, la narración en primera persona de John Carter menciona que está tan desprovista de ropa como todos los marcianos que la rodean, y que lo único que viste es la joyería y piezas de metal que adornan sobre todo sus brazos. Entonces, sí me parece un poquito extraño que hayan decidido adoptar como la versión oficial del personaje y la forma en la que se interpreta la que hemos visto en adaptaciones de cómics y otros medios en épocas anteriores, donde para hacerlo más accesible a todo público se ha acostumbrado a ponerle ropa, tal como va a pasar en la película de Disney.
Tal vez la película de Disney tenga mucho que ver en esto, o sea, no me cabe duda de que los herederos de Burroughs deben estar recibiendo la debida compensación legal por el uso de los trademarks de las creaciones de Edgar Rice Burroughs a través de la película de John Carter que está haciendo Disney, y tal vez el temor que existe acá es de que no vaya a llegar un niño y confunda Della Torres de Dynamite con la Della Torres que aparece en John Carter en el cine, que probablemente va a ser una película para todo espectador. Así que algo de eso tiene que haber, pero claro, no sé, es obviamente más comercializable un enfoque más inocente de los personajes que permita que aparezcan en cuadernos, en juguetes, mochilas, etcétera. Todas las licencias había y por haber, que el enfoque más adulto que le dan los cómics de Dynamite.
Sí, seguramente es mucho de lo que tendrá que ver la película, que le va a dar visibilidad a una franquicia que estaba prácticamente olvidada. Yo recuerdo que había habido cómics de John Carter en los 60s y 70s, pero tenían muchos años en el olvido, a pesar de que la idea de llevarlos al cine tenía varios años siendo discutida. Incluso el proyecto en algún momento pasó por manos de Jon Favreau antes de que éste se comprometiera a trabajar en el lanzamiento del universo cinemático de Marvel. Así es de que me imagino que, tomando en cuenta el momento en el que sea la demanda, sí tiene mucho que ver con todo lo que ellos esperan obtener gracias a la película de Disney, ¿no? Ahora, por otro lado, ahí creo que este es un tema que hemos mencionado antes, las familias de creativos que deciden seguir explotando el material creado por sus ancestros, porque la mayoría de las historias de Edgar S. Burroughs, si no es que todas, están ya en el dominio público. Entonces, el hecho de que sean capaces de seguirlos explotando comercialmente sí me parece un poquito amoral de parte de los herederos de sus creadores, ¿no?
Bueno, para eso están los trademarks, que mientras se mantengan se pueden seguir explotando. Así que eso es en el fondo a lo que se oponen, la idea de que se confunda un material oficial con un material no oficial, que también es la razón de que los cómics de Dynamite se llamen Lord of the Jungle y no Tarzán, o se llamen Warlord of Mars en vez de John Carter. En fin, es una demanda que probablemente no tenga mayores efectos prácticos, así que habrá que seguirle la pista y ver exactamente de qué manera se resuelve, pero seguramente no será algo que veremos muy luego.
Sí, no, y aparte, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es curioso que estas acciones legales las tomen solamente cuando le encuentran algún provecho económico que le puedan sacar, porque cuando se anunció el proyecto de esta película Disney originalmente, como mencionaba, Jon Favreau iba a ser el director. Me parece que esto era por el 2007, 2008, y cuando empezó el trabajo de preproducción, de Asylum, una compañía famosa por producir películas de bajo presupuesto basadas en temas que son tratados en producciones grandes de estudios, decidieron hacer su propia versión de A Princess from Mars, y lanzarla al mercado directo a video, que es lo que acostumbran a hacer. Y me imagino que la versión que aparece ahí de Dillatoris es bastante diferente al que usan en la película de Disney, tan solo porque al revisar el casting de la película, el papel lo pusieron en manos de Tracy Lords, una famosa actriz de cine porno.
Pero
Entonces,
hace mucho tiempo que no se dedica a eso.
no, sí,
¿No
pero me
apareció
refiero
en el conflict, Final Conflict?
No estoy seguro. Yo la última vez que la vi en alguna película aparece en Blade, en la escena inicial de la película, cuando Blade se mete a una fiesta, un rape. Uno de los vampiros que mata en esa escena es Tracy Lords. Esa creo que fue la última vez que la vi en alguna película, pero digo, ella es el papel de Dillatoris, entonces me imagino que el vestuario que ella utilizó en la película fue bastante menos pudoroso que el que tenemos a Lincoln utilizando en la versión de Disney, ¿no? Y ahí no hubo ninguna amenaza de demanda, entonces.
Tal vez podríamos presumir que no haya usado disfraz alguno.
Bueno, en los pósters yo recuerdo haberla visto usando un bikini, no sé si lo usó en toda la película, pero pues no lo sé. Siendo el mercado directo a video, pues imagino que no había mucho dinero de por medio y probablemente por eso fue que decidieron no demandar también por allá, pero sí, sí es una actitud que encuentro bastante hipócrita de parte de la familia de Burroughs, ¿no? Es curioso.
Ya. No, parece una película de 2009. Así. Mira, Antonio Sabato Jr. hace de John Carter. No, esto. Hay que
Ya
verlo.
te dieron ganas de verla, ¿verdad?
Sí, Antonio Sabato Jr. ahí está al lado de Robert De Niro entre el panteón de los grandes actores, así que hay que ver la película.
Sí, no sé, creo que yo la voy a dejar pasar de lado.
Sí, es que obviamente solo mientras exista un interés económico o algún eventual perjuicio, pues va a haber interesados en demandar. Obviamente, no sé, esto lo decíamos a propósito de Gary Friedrich y la demanda que presentó solamente cuando se concretó la película de Ghost Rider. Claro, porque en ese momento Gary Friedrich dijo, bueno, y esta gente que está ganando millones de dólares, ¿dónde quedo yo? Así que es el momento en el que tal vez mucha gente se da cuenta de potencial que tienen estas marcas de generar dinero y que muchas veces no se concretan, se quedan en grandes inversiones que no generan dinero. Pero no sé, como digo, ahí habrá que ver de qué manera se desenvuelve la demanda y qué tanto puede afectar en definitiva a Dynamite esta demanda de los herederos de Barro. Sobre Gary Friedrich me queda hacer una pequeña fe de rata respecto del capítulo anterior, donde en algún momento me puse a hablar de Gary Friedrich y dije Mike Plug, Mike Plug, Mike Plug varias veces, que era el dibujante de Ghost Rider, así que bueno, ese fue un pequeño lapsus que tuve. Y me sigue interesando bastante la discusión sobre el tema de Gary Friedrich porque se ha adoptado una especie de perspectiva de a favor no sé, de David, que sería Gary Friedrich, o no, si Goliath tenía razón en aplastar lo que sería el respaldo que se le da a Marvel. La verdad es que ha sido bastante poco profesional la cobertura que se le ha dado en distintos medios comiqueros al tema, así que yo me comprometo a estudiarlo un poquito más y ver si lo podemos comentar en forma un poco más profunda en el próximo podcast y tratar de darle un enfoque más serio, ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en la medida de que el material disponible en internet para estudiarlo lo permita, porque también hay que tener presente que es un litigio en desarrollo, así que gran parte de la información no va a estar disponible, pero vamos a tratar de darle un enfoque más serio al tema y esperamos que no se queden dormidos mientras lo hacemos.
Sí, y de ese tema lo que se dio desde el podcast anterior fue una curiosa división de opiniones en el medio, sobre todo respecto al trabajo de vender sketches y artículos promocionales de material que es propiedad de las editoriales en las convenciones, ¿no? Hubo toda clase de conflictos y discusiones en foros entre profesionales, con algunos tomando un lado y otros el otro, y tal vez ahí la única persona que decidió ignorar todo esto y concentrarse en el tema importante, que era la situación de Gary Friedrich, fue Neil Adams, ¿no? Quien comentó, no importa lo que ustedes piensen, si piensan que alguno de los dos está bien o mal, si Marvel está en todo su derecho de perseguir esto, si Friedrich está siendo estafado, lo importante sería pensar en que Friedrich es el que está atravesando por una situación difícil y fue de los primeros en instar a buscar apoyos económicos para el escritor del personaje, ¿no?
Claro,
No,
Friedrich
no
es el
sé.
que tiene que parar la olla, en el fondo, eso es lo importante, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, más allá de que tenga o no tenga razón en su demanda, el hecho de que sea un autor en apuros, más allá de las razones por las cuales haya llegado a eso, es algo que quienes disfruten el personaje y quieran apoyarlo tendrían que preocuparse de eso antes que del resto de las cosas. Es más importante, no sé, tal vez donarle $5 a Gary Friedrich que pasar una semana en los foros hablando pestes de Marvel, eso no llega realmente a ningún lado.
Sí, y sobre todo tomando en cuenta que también es difícil tratar de pensar en atacar a Marvel por hacer algo en lo que tienen todo el derecho, ¿no? Que es proteger la propiedad legal de un personaje que para ellos representa parte importante de sus ingresos, sobre todo ahora que con la película se viene todo el material de licencias y demás, y que por otro lado hay que ver que son parte de una corporación más grande, en este caso Disney, que si algo lo saca del cielo a lo largo de los años es que en cuestión de proteger sus propiedades son una empresa que suele ser bastante dura en contra de quien decide enfrentarlos en una corte. Entonces, sí creo que sí es importante.
Es el patrimonio de Marvel. Si, no, hay que tomárselo seriamente porque si Marvel, por ejemplo, cuando empezó a hacer películas y fue a pedir préstamos para producirla, lo que dio como colateral, como equivalente a una hipoteca, fue la propiedad de sus personajes a los bancos. Y eso fue lo que le permitió generar, recaudar dinero. Es lo que tiene Marvel. Marvel, si se pone a vender edificios, muebles, etcétera, no va a recaudar tanto dinero como el valor que tiene las propiedades que posee. Y es la razón por la cual la compró Disney. Y si una demanda genera la posibilidad de que varias de estas propiedades salgan de su patrimonio y empiecen a ser recuperadas por los distintos autores, eso definitivamente va a provocar un fuerte problema económico en la empresa.
Sí, ahí la postura de la empresa es perfectamente comprensible. La dura situación de Gary Friedrich seguramente fue la que lo llevó a presentar la demanda en los términos que lo hizo y en el momento que lo hizo, pero sí lo más importante es que quienes estén interesados en defenderlo en lugar de dedicarse a hablar sobre lo injusta que es la industria y cómo es posible que Disney y Marvel estén siendo tan duros con una persona que no tiene forma de defenderse, deberían entrar a alguna de las múltiples subastas de arte y merchandise que están haciendo varios creativos, o donar en la cuenta de PayPal que se creó para esto, ¿no? Que aquí también había que aclarar que de momento el plan de Friedrich es no pagar los $17,000 que le exige Marvel, sino tomar los recursos legales necesarios para apelar esa decisión, lo cual también se entiende porque en caso de que él pagara es estar aceptando que renuncie a todos sus derechos. Entonces, esto es un caso que se va a extender, va para largo, y seguramente seguiremos oyendo más detalles acerca del mismo en las próximas semanas y meses.
Y otra cosa también, $17,000, a pesar de que sea un monto enorme para Gary Friedrich, es un monto que no le alcanza para pagar a los abogados que está utilizando Marvel. Entonces, si Marvel, como contrademandó daños y perjuicios creados por Gary Friedrich, tiene que fijar un monto de esos daños y perjuicios. Uno no puede decir, por ejemplo, que alguien destruyó mi casa o alguien destruyó mi auto, luego el juez le pregunte, bueno, ¿y en cuánto estima usted sus daños? No sé, son $500... un boleto de micro. Eso sería ridículo. ¿De qué manera se justifica presentar una demanda por daños y perjuicios y no establecer el valor de esos daños y perjuicios, o establecerlos por un monto que sea ridículo, que no valga la pena establecer una demanda? Entonces, $17,000, claro, es un monto importante, pero a la vez Marvel podría haber pedido tal vez bastante más dinero del que solicitó. En fin, como dije, vamos a revisarlo mejor para poder comentarlo con mayor propiedad en un podcast a futuro. Alberto, volviendo a temas más comilleros, menos serios, viene otro mega evento de parte de Marvel. Todavía terminamos, parece que ayer terminamos de comentar Feel Itself y ya viene un nuevo evento.
Sí, es lo que están anunciando como la consecuencia lógica de sus eventos de los últimos años, que es Avengers vs X-Men, en el que se supone que vamos a ver que se resuelvan algunas líneas argumentales surgidas de tanto de Feel Itself como de Schism, en los títulos de los X-Men, y de los eventos ocurridos en la miniserie de The Young Avengers, de Children's Crusade, donde tenemos el regreso de la Bruja Escarlata. Y sí, la verdad es que la historia tiene una premisa bastante importante, porque lo que pondría estos dos equipos en conflicto sería el regreso de la Fuerza Fénix a la Tierra. Entonces, creo que para fans de Marvel o de comics pues en general, sí resulta una premisa atractiva, aparte del hecho de esa fascinación que siempre han tenido los fans de cómics de superhéroes por ver a héroes peleando entre sí, ¿no?
Sí, ver a los héroes agarrándose a coscacho.
Que aparte es una tradición añeja en Marvel, ¿no? Creo que desde los 60s era lo común. Se encuentran dos héroes, lo primero que van a hacer es pelearse y ya después resolverán sus diferencias para enfrentar la amenaza de turno.
Piensa que cuando se formó la Liga de la Justicia, estaba toda la Liga de la Justicia peleando contra Starro. Pero cuando se formaron los Avengers, estaban todos los otros Avengers pegándole a Hulk. O más bien Hulk machacando al resto de los Avengers. Así que va en el ADN de la compañía.
Sí, o sea, tienen algunos títulos históricos como el Marvel Twin One y Marvel Team Up, que estaban basados en esa premisa, ¿no? Nos juntamos y nos peleamos. Uno de sus primeros crossovers grandes, si no es que el primero y tal vez uno de los mejores a la fecha, de Secret Wars, también estaba haciendo lo mismo, ¿no? En aquella ocasión juntaron a algunos héroes y villanos, se los llevan a otra galaxia y a que se pelearan entre ellos, a dividirse en facciones y enfrentarse. Entonces, me parece que es una idea atractiva que seguramente va a tener éxito. De hecho, en esta semana se especulaba que los niveles de ventas eran suficientes para arrebatarle el número uno en ventas mensuales a Justice League, que que desde septiembre pasado ocupa esa posición como el cómic más vendido en el mercado. Entonces parece ser que esa racha de 6 meses de Justice League en la cima de los charts de ventas va a llegar a su fin en cuanto aparezca el número 1 de Avengers vs X-Men.
Sí, no sé, yo estoy algo confundido. ¿Cuáles son esos arcos argumentales que hay que solucionar en Avengers vs X-Men?
Bueno, me imagino, tengo la impresión de que no lees ningún título de mutantes, ¿verdad?
De vez en cuando, pero por ejemplo leí Schism. Schism me pareció como que hay una palabra más decorosa con la cual decirlo. Me pareció mala, me pareció una historia. Tiene uno de los preludios más idiotas que he leído nunca, que es como, o sea, es como Jurassic Park, cuando va a aparecer el tiranosaurio Rex y están viendo estas especies de círculos concéntricos que se levantan en el agua cuando va avanzando el tiranosaurio Rex. El preludio de Schism es parecido, porque son 4 revistas donde los escritores no tenían idea de lo que iba a pasar en Schism, pero sabían que algo malo iba a pasar. Entonces pasan hablando y hablando con Cíclope, diciéndole, algo malo va a pasar, te apoyamos. Y Cíclope les pide consejo y cada uno le cuenta su vida para atrás y le dice, así que estoy seguro de que tú vas a adoptar la decisión correcta. ¿Sobre qué? No tengo idea. Lo más ridículo es que ni siquiera la estructura de eso calza con el desarrollo que tuvo Schism después. Y Schism, que se suponía que tenía que crear esta brecha, esta ruptura entre la filosofía de Cíclope y la filosofía de Wolverine. No sé. ¿Da como para agarrar sacos cachos? Sí, da para agarrar sacos cachos. De ahí a crear un cisma entre los X-Men y no, yo me voy por mi lado y tú por el tuyo. No sé, sobre todo cuando somos menos de 300. Así que, no sé. Schism, la verdad es que me dejó bastante que desear. Y no veo realmente de qué manera va a solucionar eso agarrando sacos cachos contra los héroes Marvel.
No, el problema con Schism es que realmente no era una historia que diera para venderla como un evento, ¿no? Era más bien parte de los arcos argumentales que venían en los títulos desde meses antes, y termina Schism y realmente no hay un cambio drástico que amerite que lo hayas promocionado de esa manera, ¿no? Es una parte más de los arcos que tienen ya algunos años desarrollándose, y realmente habría que remontarnos más bien hasta Messiah Complex, que tiene ya 4 años, que es cuando aparece el personaje de Hope Summers.
Lo que pasa, Alberto, aquí es que yo tengo un problema. Yo tengo una enfermedad que se llama alergia a Jeff Loeb. Entonces no he podido leer X-Sanction, y sé que parte de la trama de Avengers vs. X-Men se desarrolla en X-Sanction, que es la historia que escribe Jeff Loeb y dibuja Ed McGuinness. Y sé por las funciones que trae, viene Cable, regresa Cable, que murió en una de estas historias de Hope, no me acuerdo en cuál, si es Messiah Complex, Messiah, en fin. Así que tiene que ver con Avengers vs X-Men. No sé si tú habrás leído algo al respecto.
Acabas el número 3, no leí los 2 primeros, y lo que te puedo decir es que como la gran mayoría de los cómics de Jeff Love es completamente irrelevante y te lo puedes saltar porque no está pasando nada. La premisa de esto es que Cable de algún modo no había muerto, sino que terminó otra vez perdido en el Time Stream.
Andaba de parranda.
Pues no precisamente de parranda, pero pues ya sabes que Cable vive más.
Tenía una resaca temporal.
Cable pasa más tiempo perdido en el tiempo que peleando contra alguien. Entonces lo que pasa es que llega un futuro donde no hay nada, prácticamente el mundo está convertido en un montón de cenizas.
¿Otro
y
futuro
por
distópico?
Uno más, que casi no los hay en los títulos de mutantes. Esto es nuevo, ¿no? Fue una idea original de Jeff Loeb que nos muestra gran creatividad.
No hay finales felices para los mutantes en el universo Marvel.
El caso es que en este futuro se encuentra con otro personaje con el que está asociado desde hace mucho tiempo, que es Blake Smith, quien le informa que cuando llegó un punto importante en la historia del universo Marvel, Hope no estuvo ahí para salvar al mundo. Entonces Cable se dice, ¿cómo que no estuvo ahí? ¿Qué le pasó a mi hija? Que recordamos que la pregante la adoptó, es de ahí donde ella toma el apellido Summers, no directamente de Scott Summers, sino de Cable, que es el hijo de Cyclops.
Retoño de
entonces Cyclops.
El retoño de 120 años.
Sí. Pero ya sabes que el tiempo en los mutantes es relativo, porque siempre puedes irte a vivir al futuro
El futuro distópico.
Digo, mucha gente no lo sabe, pero Cyclops pasó 10 años en el futuro criando a su hijo, entonces no pueden decir que
lo dejó abandonado.
Que no estuvo presente mientras creció. Sí, el caso es que se entera que lo que pasó fue que los Avengers hicieron algo que evitó que Hope pudiese cumplir su destino y convertirse en la salvadora del mundo, por lo que Cable decide regresar al pasado y exterminar a los Vengadores antes de que tengan oportunidad de hacerle algo a Hope. El problema es que pues, llega y pelea con el Capitán América, con el Hombre de Hierro, pero ni los mata ni hace nada, y la historia realmente nada más es un vil pretexto para tener dibujos bonitos de Ed McGuinness dibujando a Cable peleando contra los Vengadores, porque no, la serie realmente no va para ningún lado y dudo que vaya a tener algún impacto importante en la historia.
A mí me encanta, realmente me encanta el dibujo de Ed McGuinness, y lamentablemente proyecto tras proyecto lo escribe Jeff Loeb. Entonces es terrible tener que no leer a Ed McGuinness porque lo escribe Jeff Loeb.
Bueno, puedes resolverlo comprando los cómics y no leyéndolos.
No, eso sería apoyar a Jeff Loeb, va contra... Yo ya te dije, tengo esta enfermedad, es terrible.
Sí, es lamentable que un escritor tan limitado y poco capaz tenga el monopolio de las historias de un artista tan atractivo y entretenido como puede ser Ed McGuinness, ¿no? Pero no, esa serie te la puedes soltar por completo, ¿no? No, lo que está pasando ahí realmente no va para ninguna parte, entonces no creo que vaya a tener alguna relevancia en el crossover.
Pero que, si Cable tiene que acabar con los Avengers, va a tener que matar a todo el universo Marvel porque son todos Avengers. Sobre todo
sí,
que lo escribe...
Eso es lo que me refiero, o sea, la premisa es demasiado vaga y realmente no funciona, y cuando lees estos cómics te das cuenta de que pues lo único que está haciendo es escribir una historia de relleno que realmente no va para ningún lado ni tendrá relevancia alguna.
El último número supongo que peleará contra Squirrel Girl, que ya ha derrotado al Doctor Doom anteriormente.
¿Qué no quedamos en que Squirrel Girl era la heroína más poderosa del universo Marvel? Entonces,
eso,
más respeto, por favor.
Pero va a tener que ser el último rival de Cable antes de terminar de derrotar a los Avengers.
Sí, probablemente, pero no sé, pero sí, es realmente la serie. Y debo decir que en esta ocasión no encuentro ni siquiera tan atractivo el arte de McGuinness. Creo que él mismo ya se está cansando de tener que dibujar estas historias tan vacías y sin sentido que con las que luego...
Yo cuando leo, o cuando leía alguna vez las historias de Jeff Loeb, me da la impresión de que es como un cocinero de McDonald's que está haciendo una cajita feliz y te dice, bueno, a la gente le gustan las hamburguesas, le gusta el tocino, le gustan las papas fritas, y te llena la cajita feliz con todas las cosas que le gusta a la gente, y más grasa, y más azúcar, etcétera. Y te lo terminas de comer y cuando llegas a la casa, uno, te da hambre porque no comiste nada que te alimentara, y dos, te sientes mal porque lo que comiste era pura basura. Así que, no sé, realmente... Bueno, espero que ya que están todos los arquitectos de Marvel involucrados en el proyecto de Avengers vs. X-Men, el proyecto resulte atractivo. A mí, por lo menos, la premisa no me interesa mayormente porque está construido como el peor de los blockbusters, en el sentido de traer a los personajes más populares y ponerlos en conflicto entre sí. Está diseñado para que sean peleas y que los fans se emocionen y digan, ¿cómo vamos a ver tengo que ver a Coloso peleando contra Hulk, o tengo que ver a Wolverine contra el Capitán América? Y generalmente no va a haber nunca una resolución satisfactoria con una historia de esas características, porque no hay una trama interesante que pueda enfrentar a ambas franquicias. No va a haber una forma de que uno sea bueno y otro malo, porque eso de alguna manera deteriora alguna de las dos franquicias. Y en segundo lugar, Marvel no se va a deshacer de, 40 personajes en un evento para vender revistas por 6 meses. Sería estúpido. Así que es muy probable que las peleas no tengan una resolución satisfactoria tampoco. Así que no sé. No, prefiero ver pósters y pin-ups antes que leer Avengers vs. X-Men. Por lo menos así lo veo yo hasta ahora.
Bueno, el hecho es que mencioné antes que esto es algo tradicional en el Marvel, enfrentar a sus personajes, y de un modo yo creo que esto va a tener la misma resolución que ha tenido siempre, ¿no? Se encuentran los héroes, discuten, tienen diferencias, pelean, y al final se dan cuenta de que ninguno de los dos es el enemigo, y unen sus fuerzas para pelear contra el gran enemigo, que en este caso sería la Fuerza Fénix, ¿no? No sé, a mí me parece que está pensado para hacer un evento que... en el que la idea no es contar una historia trascendente, sino entretener al lector, y creo que tiene todo para funcionar de esa manera, ¿no? Y algo que me llamó la atención, a diferencia de lo que han hecho con sus proyectos crossovers, interconferencias más recientes, es que no va a haber miniseries que se ligan a esto y te obligan a comprar una cantidad inusual de cómics al mes, sino que se va a sobrar todo en las páginas de los títulos involucrados, que serían Avengers, New Avengers y Secret Avengers, por un lado, y por el otro solamente los títulos principales de X-Men, que serían Uncanny X-Men, Wolverine and the X-Men y Generation Hope, con los demás títulos siendo solamente secundarios y tocando las partes que les toquen. Y la única serie que se va a crear como tie-in adicional sería ABX, que va a ser una serie.
O sea, no te lo puedo creer, apenas 7 títulos más una serie, más un evento mensual.
O sea, si tú lees algunos de los títulos, no vas a tener que verlos de la otra franquicia de héroes, la maxiserie principal de Avengers vs. X-Men, y una miniserie más que es ABX. Entonces, por ese lado me parece que es un movimiento interesante. Tal vez sea reflejo de que las ventas de los tie-ins y demás no representaban lo que todo mundo esperaba. Entonces, sí, al menos por diseño, la están construyendo de una manera diferente, y creo que será interesante ver qué tal funciona la idea, ¿no? Porque probablemente, me imagino que lo que pasaba es que la gente compraba los tie-ins, por ejemplo, de Fear Itself, y dejaba de comprar algunas otras series. Entonces, al parecer las ventas no hicieron una diferencia como para justificar el...
Mira, no sé si realmente es el caso. Me parece que lo comentamos cuando estábamos hablando con John de Spider Island, que yo dije que la miniserie de... Creo que dije que la miniserie de Chanqui y la miniserie de Cloak and Dagger habían vendido bastante poco. Andaban por alrededor de los 15.000, 18.000 ejemplares mensuales. Entonces, si tienes por un lado que Amazing Spider-Man está vendiendo 50.000 o 60.000 copias, y los tie-ins de este evento, que era Spider Island, andan apenas por los 14.000-15.000 copias, que son volúmenes de venta en los cuales Marvel cancela títulos, y me parece que pasó algo similar con Fear Itself, donde títulos como Fear Itself de Deep y Youngs in Revolt no pasaron de las 20.000 copias. Tal vez llegó un punto en que los tie-ins dejaron de ser eficiente o costo eficiente para las empresas, ya no amerita sacar un gran volumen de tie-ins, porque al parecer, si bien a los lectores les siguen interesando los eventos, a todos nos interesan los eventos, son entretenidos, no existe una gran disposición a invertir plata en ellos, a gastar dinero en seguir, no sé, Avengers vs. X-Men y el tie-in con los Thunderbolts y el tie-in con los Avengers y etcétera, tener varias miniseries paralelas. Antes pasaba que las revistas veían arrastrados sus títulos, veían arrastradas sus ventas por el evento. Tenía miniseries adicionales que vendían volúmenes respetables de copias, y ahora al parecer, si bien a la gente le siguen interesando y sigue comprando los eventos, ya no está tan dispuesta a gastar harto dinero en miniseries complementarias. Así que me parece que por ahí podría ir, que se está experimentando con concentrarlos dentro de los títulos preexistentes, tal vez atraer a que el lector que lee una o dos series de los Avengers se compre las tres series durante la duración del evento, pero saben que tal vez sacar una miniserie, no sé, de los Thunderbolts relacionada con Avengers vs. X-Men, mientras los Thunderbolts andan, no sé, en Tierra Salvaje, tratando de pelear contra, ¿cómo se llama el pterodáctilo de Tierra Salvaje?
Sauron.
Claro, contra Sauron y el resto de la gente por allá no tal vez no venda como pudo haberlo hecho en otra oportunidad.
Sí, y como dices, puede ser una cuestión de costos, ¿no? El no tener que pagar a más escritores, dibujantes, pues, coloristas para producir series que no están teniendo las ventas que ellos esperaban. Entonces, me parece que es una movida interesante el concentrarse en las series involucradas con el crossover, en producir la serie que va a llevar el evento, y solamente un tie-in que va a tener la parte que resulta de su idea, ¿no? Que son las peleas nada más. Tienen un equipo de escritores y dibujantes bastante interesante. Digo, son todos arquitectos Marvel, y con arte de John Romita, Adam Kubert y no recuerdo quién es el otro dibujante. Pero me parece la idea de tratar de concentrar toda la atención solo en esos títulos en lugar de inundar el mercado con tie-ins. Y tal vez esto ayude a que incluso lectores que digan, no pienso comprar 40 cómics para seguir una 40 cómics al mes para seguir esta historia, tal vez puedan sentirse más atraídos ante la perspectiva de no tener que invertir tanto dinero para seguir una historia. Entonces, habrá que ver cómo funciona y si esto va a marcar la tendencia hacia futuros eventos.
Bueno, algo importante y concreto que va a pasar con Avengers vs. X-Men es que va a ser el final de la extensa, muy 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 extensa permanencia de Brian Michael Bendis al mando de los títulos de los Avengers, mientras el título principal de los Avengers va a estar dibujado por Walt Simonson durante los 6 números que dura el evento. Algo similar va a pasar con la otra serie, los New Avengers. Y al término de este evento, Brian Michael Bendis se va de los Avengers. Se rumora que se va a encargar de las series de los X-Men. Luego de terminar de escribir a los Avengers, va a ser la transición hacia los títulos de los X-Men. Y tal vez así sea, pero va a ser un cambio importante para los que vienen siguiendo la serie de los Avengers, porque si no me falla la memoria, aproximadamente desde el año 2004, que el cerebro creativo de la franquicia, que pasó de ser término medio en ventas de la empresa, la más importante de las revistas de la empresa, ha sido Bendis durante estos tal vez 8 o 9 años, ha sido la mayor fuerza creativa de la empresa y va a dejar de escribir los Avengers, y tal vez va a haber una generación de lectores que solamente han conocido los Avengers de Bendis que van a cambiar de aire.
Sí, bueno, esto por ahora es un rumor, pero de confirmarse, pues creo que habrá muchos fans de los X-Men que estén dispuestos a abandonar los títulos si se concreta.
¿Te incluye dentro de ese colectivo?
Afortunadamente sabemos que no podría escribirlos todos, entonces habría que ver qué es en lo que no pone las manos para ver qué se puede salvar. Y por otro lado, hay que recordar que no va a abandonar completamente a los Avengers, porque la serie nueva que se va a crear a raíz de la película, que es Avengers Assemble, va a ser escrita por Bendis y dibujada por Mark Bagley.
Pero entonces, solamente me parece que por los 6 primeros meses la escribe Bendis, la establece y hace su despedida, su saludo de soldado y se dedica a otra cosa.
Por ahora ese es el plan, pero habrá que ver si realmente lo cumple y decide finalmente soltar de entre sus garras a la franquicia de los héroes más populares de Marvel. Mira, ¿no?
Volviendo a lo de Siontres, antes de seguir discutiendo el tema, Bendy es el invitado frecuente de Sion 3 en la empresa, hasta el punto que, bueno, él tiene los Jeans Board, que son estos message boards de su propia página, y ahí tiene una página de discusión donde la gente va listando preguntas, y cada X número de meses se comunican y hacen unas largas discusiones que se llaman de Bendy's Tapes, donde va respondiendo pregunta por pregunta por pregunta, donde hay idiotas que le preguntan cosas como ¿qué come Wolverine? O ¿qué plato te gustaría hacer de, no sé, en Marte? Tonteras de ese tipo, hasta preguntas más elaboradas respecto de cómo enfoca el proceso creativo, etcétera. Entonces son bastante interesantes de escuchar, más allá de que uno le guste o no le guste lo que escriba Bendis. Y ahí ya lleva bastantes meses anunciando que efectivamente se va a abandonar completamente la franquicia de los Avengers. No tengo claro cuándo va a ser, porque él también se ha encargado de avisar que le queda muchas revistas por publicar todavía, así que ahora él sabe que ya está adoptada la decisión y que se va a ir, pero hay mucho material que todavía queda por aparecer, así que no es algo que haya ocurrido todavía, pero sí es un abandono definitivo de la franquicia, por lo menos.
Sí, de hecho en los foros finalmente tocó el tema el fin de semana, cuando le empezaron directamente a preguntar si era cierto que se iba a encargar de los títulos de mutantes, y su respuesta fue una no respuesta. Solamente dijo que pues él estaba sentado y riéndose, porque lo que él iba a hacer después de Avengers vs. X-Men era muchísimo más que esto. No sé si esto significa que sí va a hacer los Hombres X y algunas cosas más, o sí va a hacer cosas que incluyen a los Hombres X pero no son solo los Hombres X, o no, voy a hacer algo más grande que los Hombres X. Entonces creo que esto va a dar para especulación durante meses, hasta que no se haga un anuncio sobre realmente qué es lo que va a hacer en Marvel una vez que concluya este crossover. Y pues habrá que esperar que si se llega a dar esto, no le vayan a dar el control completo del universo mutante, porque creo que habría demasiados fans molestos con esta situación.
Lo va a esperar con las zapatillas puestas entonces.
Sí, creo que será la actitud de la mayoría de los fans, esperando que no sea cierto o que le creen un par de series nuevas para que se entretenga sin tocar lo demás.
Bueno, yo creo que Marvel lo debe ver, como dije, lo debe ver de otra manera, porque los X-Men lamentablemente para Marvel ya no son el superventas que fueron por décadas. Y aunque uno no tal vez no le guste tanto como a otra gente los Avengers de Bendis, los Avengers no sé, pasaron por unas décadas de historia mediocre y de malas ventas, que yo creo que eso le interesa más a la Marvel, que le interesa más vender bien que sacar buenas historias como a cualquier otra empresa.
Sí,
Así
y
que
la prueba es que ahora han pasado por una etapa de casi una década de historias mediocres, pero muy buenas ventas.
Claro, pero eso ha llevado a que la franquicia de los Avengers se haya transformado en el centro del desarrollo de las historias del universo Marvel. De, no sé, Civil War en adelante han sido el epicentro de las historias, porque Marvel tiene esta capacidad de la que carece DC de poder darle relevancia a las historias de sus eventos dentro de los títulos importantes de la compañía. Así que va a ser un cambio de paradigma, como digo, no, más allá de que a uno le guste o no le guste Bendis, va a ser un cambio importante en el tono de la serie, en las historias que se desarrollan, y tal vez para los fans de Mutantes sea algo terrible, pero no sé. A mí, basado en lo que fue Fear Itself, me gustaría ver qué hace Matt Fraction. Tal vez Matt Fraction en los Avengers sería una buena opción. Jonathan Hickman tal vez sería una buena opción también. Así que vamos a ver qué pasa. Pero definitivamente va a ser un cambio, una nueva era del universo Marvel, la que se va a avecinar a mediados de año, fines de año, cuando se produzca este cambio de escritores y Bendis deje las series de los Avengers.
Sí, digo, pase lo que pase, va a resultar que por lo menos lo que prometieron al anunciar este crossover se va a cumplir, ¿no? Porque una vez que concluya, el universo Marvel va a cambiar de una forma u otra al no tener ya Bendis escribiendo los Avengers, ¿no? Entonces, cambios en Marvel, sí, los va a haber, definitivamente.
Qué terrible esto de que no nos guste Bendis ni Jones. Y cada uno tenga al mando de los
barcos. Sí, es terrible que...
Es paradójico.
No, lo preocupante es que su trabajo sea tan popular, ¿no? O sea, no sé si será que los fans nuevos tienen criterios diferentes de lo que debiera ser un buen cómic o a qué se deba, pero sí es terrible que las decisiones del rumbo que tomen las historias en las dos editoriales grandes, por lo menos en sus universos principales, estén en manos de escritores que nosotros consideramos malos y por alguna razón venden y son populares.
Ya, tal vez en 10 años más cambien de opinión. Tal vez al empezar a leerlos sean más interesantes de lo que lo son cuando uno ya lleva más revistas leídas.
Sí, puede ser.
Muy bien, creo que con eso Marvel yo creo que nos va a escribir un cheque luego de esta introducción que le hicimos a su próximo mega evento, pero nos quedan ya comentarios más pertinentes a lo que hemos leído en la semana. No sé si te queda alguna recomendación que te gustaría hacerle a nuestros oyentes, Alberto.
Pues no, fíjate que estas pasadas dos semanas fueron bastante ligeras en cuanto a material de lectura, entonces al menos no se me ocurre así de momento nada en particular que recomendar de lecturas recientes.
Por Dios, ¿para qué te pago, Alberto? Yo puedo decir que te hice caso, que una de las recomendaciones que diste en Comic Versus fue la miniserie Who is Jake Ellis, escrita por Nathan Edmondson y Tonsi Sonjich. Vamos a pensar que se pronuncia así porque jamás vamos a descubrir la verdad. Y debo decir que me gustó bastante. Sí, me llegó hace algunas semanas ya el trade paperback y lo pude leer las últimas dos semanas. Me gustó bastante, partiendo por el formato de la revista, me gustó bastante que, a pesar de ser un trade paperback, un tomo de tapa blanda, tiene una impresión tipo relieve en la portada, que es bastante atractiva, con unos mapas, etcétera, la figura misteriosa de Jake Ellis en el fondo, y el protagonista en portada, que es este... se me escapa el nombre ahora, pero bueno, el protagonista, el señor Moore en la portada, así que no, por ahí partimos bastante bien. Es bastante bonita la revista, son 5 números la miniserie. La revista tiene un valor de portada de $16.99. La pueden encontrar en Amazon por $11.07 hasta la fecha. Probablemente en algunas otras tiendas de cómics también la pueden encontrar con un descuento similar. Y a mí me gustó bastante. Yo me he entretenido bastante. Me han gustado mucho las películas de Jason Bourne. Y encontré que tenía bastante similitud con esas miniseries. No sé, ¿qué opinas tú, Alberto?
Sí, ya, a mí fue parte de lo que me llamó la atención cuando la recomendé originalmente en el blog. Las historias de espías siempre han sido uno de mis géneros favoritos en ficción. Y es un tema que en los cómics ya tenía algún tiempo ausente, ¿no? No veíamos cómics de espionaje, creo que desde Nick Fury. Entonces, si te gustan las historias de Jason Bourne o incluso de James Bond, creo que es una opción bastante interesante. Aparte de la historia, que está bastante bien armada, de Nathan Edmondson, me llamó mucho la atención el arte de Tom Sisonji, quien tiene una narrativa muy, muy dinámica. Sus secuencias,
sí,
de acción,
muy entretenida.
De las cosas más interesantes que tiene este título, el jugar con los tiempos, ¿no? El crear esos efectos como de cosas que pasan.
Es muy, muy cinemático. El enfoque es tanto en la forma en que lo escribe Edmondson, que Edmondson debe ser un tipo, no sé, muy cool, que se dedica a ver películas de Paul Greengrass y de... ¿Cómo se llama el director de la primera de las de Jason Bourne?
Doug Liman.
Claro, y El Señor y la Señora Smith. Ese tipo de películas con un gran trabajo de cámara y secuencias, donde uno ve la secuencia y dice, ¡oh, increíble! Y luego analiza la película y dice, la película, aparte de un par de secuencias, no rescatan tanto. Bueno, tiene este enfoque visual Edmondson, no es tan vacío como en algunos casos pueden serlo algunas de estos blockbusters de suspenso, de intriga, pero tiene ese enfoque de crear, de diseñar secuencias atractivas y aplicarlas en el cómic. En ese sentido, creo que tiene mucho de storyboard del diseño de Tom Sisonji, que logra transmitir de forma espectacular estas ideas de Nathan Edmondson dentro de la revista. A mí me agradó mucho, se nota mucho en la secuencia de inicio, por ejemplo, donde descubrimos un poco quién es Jake Ellis, donde él está conversando con los que fueron su... Él es un mercenario internacional y se dedica a permanecer fuera del radar, a hacer operaciones encubiertas por dinero. Y hay una operación que sale mal. Entonces están a punto de asesinarlo probablemente. Y de repente él está con esta gente que está a punto de matarlo y hay una secuencia espectacular en la que se deshace de ellos, les tira... fuego en la cara, haciendo explotar una botella, luego escapa, se agacha justo para que una bala le pase volando por encima y salta desde un yate en medio de fuegos artificiales y salva su vida. Y luego descubrimos que todo esto fue una serie de instrucciones que recibió de este personaje misterioso. Y toda esta secuencia, que es muy de película de acción, está ilustrada en forma brillante por el dibujante. Me gustó muchísimo.
Sí, sí, visualmente la serie es de lo más atractivo y la forma en la que sumó la narrativa gracias al trabajo de Sonji, que es impresionante, ¿no? Sobre todo una vez, tú que tuviste la oportunidad de leerlo como TP, habrás notado la fluidez que tiene la serie, lo fácil y rápido que la lees en su totalidad.
Sí.
Entonces sí me parece que es un trabajo notable de un escritor y un dibujante que sin duda van a ir ganando popularidad conforme sigan acumulando proyectos.
Sí, definitivamente ahora... Tal vez tenga alguna... Yo creo que tal vez el gran problema que pueda tener Jake Ellis es que una vez que uno tiene una idea clara de qué de qué podría tratarse la historia que ocurre una vez que uno llega al número 2 de la serie. La historia se desarrolla no de forma predecible, pero dentro de lo que uno podría esperar que ocurra de acuerdo a esta premisa. Entonces tal vez alguien podría reclamar que, no sé, que le gustaría haberse visto más sorprendido, que no fuera tan predecible el resultado final de la historia. Pero yo creo que tiene una gran cantidad de cosas destacables esta historia en el sentido de las escenas de acción, de las coreografías de acción, de las conspiraciones internacionales, del desarrollo que tiene esta especie de extraña amistad entre Jake Ellis y el señor Moore. Así que creo que hay bastante que destacar. Ahora, yo le haría la prevención a la gente que quiera leer la revista, que cuando uno dice espectacular, tal vez lo que se imagina la gente es a Jim Lee. Y Tom Sisonjich definitivamente no tiene mucho que ver con Jim Lee. Es un dibujo mucho más sencillo, un tipo que hace un dibujo de línea simple, donde aprovecha muy bien los fondos de crear un ambiente, crear situaciones de acción, pero no es un dibujo tan detallado como podría hacerlo algunos otros artistas que les gusta darle un preciosismo a la imagen. Es bastante más sencillo, pero es muy, muy claro, muy atractivo, y yo definitivamente recomiendo la revista. ¿Sí? De un 1 a un 10, donde 10 es Watchmen, probablemente tendría un 7,5 la revista, así que es totalmente disfrutable y no creo que se sientan decepcionados si la leen.
Sí, respecto al arte de Sonjic, digo, aquí me voy a ganar la enemistad de muchos fans de Jim Lee, pero Sonjic es un narrador gráfico, Jim Lee es un artista de pin-ups, entonces creo que no hay punto de comparación entre lo que hacen ambos. Y sí, pues el decir espectacular creo que depende mucho de la visión que cada quien tenga, pero yo en mi reseña me parece que le di un 8 a la serie, lo sostengo, a mí me entretuvo bastante. Y lo que mencionaba sobre que sí es un poco predecible, bueno, vamos, ¿quién ha ido a ver una película de Bond sin saber cómo van a pasar las cosas y cuál va a ser el resultado final? Entonces creo que es algo que viene junto con el género.
Sí, no. Lo que pasa es que hay un misterio relacionado con el origen de Jake Ellis que puede tener. No quiero dar mayores detalles porque es parte de lo que hace disfrutable la historia, pero supongamos que hay dos posibilidades para el origen de este personaje. Y uno tiene medianamente claro el término del número 2, que una de esas posibilidades queda prácticamente eliminada. No puede ser esa. Digamos que una alternativa podría ser similar a Club de la Pelea, y otra alternativa podría ser más parecida a una presencia fantasmal. Entonces, una de estas posibilidades queda prácticamente descartada al término del número 2, y eso hace que el resto del desarrollo de la historia forzosamente siga este camino que ya queda más o menos iluminado con carteles y con letreros direccionales. Entonces eso le quita algo de la sorpresa que podría tener, que la habría logrado hacer aún más atractiva. Pero definitivamente no hay mucho que reprocharle a la historia. Es muy, muy interesante, muy bueno el arte, muy entretenida las escenas de acción. Realmente creo que sería una revista que, si comprara los derechos y la quisieran adaptar al cine, prácticamente tendrían la historia y los storyboards listos en una película de 1 hora y media, protagonizada probablemente por Jeremy Renner actualmente. Así que es bastante recomendable.
Digo, si vas a utilizar analogías para las posibles opciones, podías haber dicho o estamos viendo el Club de la Pelea o estamos viendo Quantum Leap.
Sí, Quantum Leap ya quedó un poquito atrás en mi memoria, así que no se me vino a la cabeza, pero definitivamente sí sería Quantum Leap o el Club de la Pelea. ¿Cómo se llama el actor de Quantum Leap, el que aparecía con el computador?
Scott Buck, el campeón de computador es Dean Stockwell.
Exactamente, supongo que te refieres a Dean Stockwell,
No a Scott Bakula.
no a Scott Bakula.
En todo caso, Scott Bakula sería el señor Moore.
Claro, algo así. Así que no, definitivamente muy entretenido.
Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y
Tengo
siento que
una segunda recomendación que hacer esta semana, que es el Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, que creo realmente que está pasando por una gran etapa. Creo que estoy exagerando, tal vez probablemente producto del impacto que me produjo la lectura de los últimos números de la serie, pero realmente creo que dentro de 5 o 10 años más esta va a ser una de las historias que le van a decir a los fans que vienen recién llegando a la lectura de cómics, suponiendo que exista la industria dentro de 10 años más. ¿Sabes qué? Si quieres leer una buena revista de Batman, agarra esta trade paperback de Scott Snyder y Greg Capullo. Definitivamente me parece que es una gran historia, muy entretenida, muy bien desarrollada, y donde me sorprende que Scott Snyder, con un currículum dentro de los cómics bastante acotado, que es American Vampire, la serie de Severed que saca en Image, y lo que ha hecho en Detective Comics y Batman, muestre tanto dominio del medio de la forma de contar las historias, que sea capaz de introducir una premisa y luego darle el empuje justo para que la sorpresa o el cambio que introduce en la trama dé el máximo efecto posible. Realmente me llama la atención eso.
Sí, yo iría incluso un poco más allá. Me parece que es muy probablemente la mejor serie de todo este universo de los nuevos 52. El trabajo de Snyder con Batman es quizás lo mejor que ha tenido el personaje en los últimos 10 o 15 años. Quizás con la única posible competencia de lo hecho por Grant Morrison. Pero como mencionas, es hasta cierto punto sorprendente que un escritor con tan poco tiempo y experiencia en el medio tenga esta clase de impacto tan rápido con uno de los personajes más icónicos del medio.
O el más icónico del medio, porque, no sé, creo que supera bastante a Superman. Definitivamente muy bueno, y no quiero echarle a perder la historia al que no la haya leído, pero los últimos dos números se centran en lo que es una tortura que ejerce esto que ya conocemos, que es la corte de los búhos sobre Batman. Y lo que quiero comentar un poco es el dibujo de Greg Capullo, porque como di a entender en mi reseña, si es que no la leyeron, tal vez lo haya mencionado en algún podcast anterior, Capullo no es un autor al que yo conozca mucho. De hecho, no conozco prácticamente nada. Spawn es una serie que yo leí alrededor de hasta el número donde aparece Ángela, o Ángela, el personaje que creó Neil Gaiman. Y de ahí no la toqué más porque en ese punto ya la serie me pareció que no tenía mucho que aportar. Porque si el número que escribe Neil Gaiman no me gustó, significa que volver a lo que escribe Todd McFarlane no me va a dejar más contento. Así que me olvidé de Spawn y poco a poco ya. Yo era joven en esa época, de haber tenido 13, 14 años. El dibujo de McFarlane dejó de interesarme. Y supuse, cuando empecé a ver que el dibujante era Capullo, que tenía que ser un imitador de McFarlane. Más allá de cuál haya sido su desarrollo dentro de la serie de Spawn, lo que hace en Batman, que no sé, no es tan tradicional, como es bien distinto de lo que podrían haber visto, por ejemplo, con Jock y Frank Avila cuando estaba haciendo Snyder Detective Comics. Es un estilo mucho más caricaturesco un poco. El Capullo se toma libertades de anatomía y de gestualidad para transmitir una idea. Tiene esa correcta percepción de cuándo puede él permitirse exagerar un gesto o exagerar una postura para provocar un mayor efecto. Hay autores que no lo hacen a propósito, simplemente no lo pueden dibujar bien, como le pasa a Tony Daniel, ¿qué? O David Finch, que cuando un brazo les queda grande o la cabeza corrida, no es porque lo hicieron a propósito, es porque no se dieron cuenta o les falló el dibujo. Pero Capullo lo hace en busca de darle mayor dinamismo, mejor diseño a las escenas. Las escenas de acción me parecen que están muy bien diseñadas, son muy dinámicas, muy atractivas. No tan, por ejemplo, hablábamos recién de Jake Ellis, donde las escenas eran cinemática en el sentido, por ejemplo, de que uno puede comparar la idea de lo que describe Tom Sisonjic con tal vez una escena como las persecuciones de autos de Jason Bourne o las secuencias de pelea de Jason Bourne, donde uno puede imaginar esa idea. Esto tiene que ver, lo de Capullo es más de cómic, en el sentido del impacto de un golpe de Batman, de las habilidades del personaje. Y en los últimos dos números, que viene a ser la tortura que recibe Batman, se toma muchas libertades de caricaturizar, de darle aspectos animales, sea similares a un búho o más bien primitivos, como no sé, un hombre de las cavernas a Batman. para explicar de qué manera su psique es afectada por la tortura a la que es sometido y de qué manera también su voluntad de perseverar y de vencer le permiten sobreponerse a estas torturas a las que es sometido. Así que eso crea un gran impacto, cada vuelta de página se vuelve muy interesante. Y el uso que hace Capullo de los fade out, que es difícil de describir, pero si uno toma una página y parte del costado izquierdo superior hasta el costado derecho inferior, que ese es el desarrollo que se le da a la página, el último cuadro está creado de tal manera que el personaje va a negro, que se desmaya en el fondo, y en la nueva página estamos en una nueva secuencia que puede estar ocurriendo minutos, horas después de la anterior, y eso se lo transmite muy bien Capullo y es muy muy atractivo de ver, así que realmente me ha parecido una serie muy, muy, muy buena.
Sí, Capullo yo lo recuerdo desde sus años en X-Force, antes de que McFarlane se lo llevara a hacer Spawn. El uso de elementos cartoon lo tenía desde aquel entonces, pero de una forma bastante más contenida, ¿no? Creo que fue ya siendo Spawn que empezó a hacer uso de esta técnica de exagerar algunas situaciones para dar énfasis a la historia. Pero sí, es evidente que a lo largo de los años su habilidad para contar historias con estos elementos ha ido creciendo y insisto, para mí esta es la mejor serie que está publicando DC en la actualidad y pues habrá que ver qué tanta libertad les queda una vez que el fallido experimento que resultó esto de los nuevos 52 termine cayéndose a pedazos, porque ya a esas alturas parece que es algo irremediable.
Bueno, queda el impulso que le vaya a dar, por efímero que sea, la aparición de Watchmen, que es una revista que no pienso tocar. Pero esto probablemente va a generar algún interés en la revista, vaya a traer gente que tal vez, más incluso que el relanzamiento de todo el universo DC, conozca, tal vez Watchmen sea el único cómic que conoce. Tal vez en su casa tengan una novela gráfica de Asterix, una de Tintín o Tantán y Watchmen, y tal vez le llame la atención que va a aparecer una miniserie que continúe esa historia ya legendaria de los cómics. Así que puede ser. Ahora, habiendo leído más revistas, yo la verdad es que creo que en lo que falla este gran relanzamiento es que es más de lo mismo. O sea, hay buenas series, hay malas series, no hay un cambio drástico. Y uno puede esperar que, como no cambiaron la gente que tienen a cargo de las series, o no la cambiaron mucho, las series que estaban, o los escritores que se destacaban antes del relanzamiento, son los mismos que se destacan después del relanzamiento. Y creo que lo que tendría que hacer DC en estos momentos es empezar a ver quiénes son los que destacan, asegurarlos con contratos de exclusividad, darles más series y buscar más gente que rescatar. En ese sentido, es muy interesante que Matt King se integre como escritor dentro de una serie regular como lo va a hacer Frankenstein Agent of Change, y la preponderancia o lo bien que lo están haciendo gente como Jeff Lemire y Scott Snyder. Y en ese sentido es lamentable que alguien como Paul Cornell quede reducido a solamente a Demon Knights y haya terminado saliendo de Stormwatch. Así que no encuentro que sea tan un fracaso tan estrepitoso. Creo que ha tenido un par de meses de mucho éxito, seguido de un declive permanente, pero todavía están muy por encima de lo que vendían antes de efectuar esta movida. Así que hay que ver de qué manera logran capitalizar estos éxitos. A lo mejor lo que viene ahora con China, Mievil y esta serie clásica que es Dial H for Hero también me parece bastante interesante. Así que, no sé, a ver si logran concretar una diversificación y un aprovechamiento del talento y un intensivo reclutamiento de nuevos talentos para la empresa.
Sí, bueno, no quiero sonar pesimista, pero para quien no lo sepa, nada más les recuerdo que DC se hizo del peor staff editorial que haya trabajado una vez en la industria, porque recordemos, Bob Harra, Bobby Chase y compañía
son los que llevaron a Marvel a la quiebra.
Entonces, si eso no es el peor staff editorial de todos los tiempos, no sé qué méritos tendrías que hacer. Entonces, yo creo que los diamantes que se han encontrado en Snyder, Lemire, el finalmente dar una serie a China Mabel que básicamente estaba listo para empezar a trabajar antes de que Dan Didio tomara unas decisiones extrañas y no le permitiera hacer Swamp Thing, Yo creo que han sido más accidentes o que los creativos llegaron ahí, que ellos hayan hecho un trabajo editorial para conseguir equipos creativos. Entonces, para mí sigue siendo cuestión de tiempo antes de que decidan echar marcha atrás, regresar a la vieja continuidad y tratar de recoger los pedazos, porque es evidente que ha habido un deslizamiento a la baja en las ventas de las series. Entonces, y creo que el revulsivo que ellos buscaran para revitalizar la editorial corrió su curso y no tuvo el éxito que hubieran esperado.
O va a llegar Dan DiDio y va a decir ¿cómo se llamaba el coescritor de Jim Lee en alguno de estos títulos que sacó con Image al principio?
Brandon Choi.
Ya. Yeah. va a decir bueno, Jeff Lemire y Scott Snyder no están vendiendo suficiente, así que vamos a traer a Brandon Choi, quizá que tanta gente más de esta generación, porque de otra manera no entiendo muy bien, por ejemplo, el tema de lo mucho que se ha expandido la línea de gente como el tan denostado Scott Lobdell, del cual a propósito escuché un podcast esta semana, y él varias veces expresaba a Johnson 3, que el animador de este podcast, que ya que lo menciono tanto, les tengo que decir también que lo pueden encontrar en www.wordballoon.com. eso se escribe wordballoon.com. Él le decía que estaba fascinado con las reacciones de los fans y la forma en la cual eran capaces de ir a los message board a decirle que apestaba, que era un terrible escritor, que etcétera, que se retirara, se fuera para la casa, etcétera. Y la forma hostil en la que lo tratan, como lo hacemos nosotros en nuestros podcasts. Entonces, varias veces volvía al mismo tema y volvía al mismo tema, y Johnson le decía, bueno, pero es que no tienes que prestarle atención, yo estoy disfrutando tu revista, y hay otra gente que lo está disfrutando, por algo venden, así que preocúpate de eso nomás. Sí, pero es que encuentro fascinante, etcétera. Y yo creo que realmente está conmovido o decepcionado de que hubiese tanta gente que lo odiara de una manera tan apasionada, cuando es probablemente algo de lo que él nunca tuvo conciencia de los años 90, que es su época más exitosa. Me parece que los X-Men vendían muy bien, estaban a cargo de él y probablemente recibía muchas más felicitaciones que la serie de recriminaciones que recibe actualmente, así que eso le llamaba mucho la atención. Y yendo más al punto de lo que me llama la atención de cómo escribe Scott Lobdell, es que llega un punto en el cual él empieza a mencionar que hay muchas críticas que él recibe, que él no entiende. Por ejemplo, que le pregunten que cuál es el origen de Ravager, la de Rose Wilson, que al parecer apareció en los números de los Teen Titans, y que si acaso es hija de Deathstroke. Y bueno, él dice que él tiene una filosofía de que él no piensa en las cosas en las que no piensa, y que alguien le preguntó alguna vez si acaso pensaba en las cosas que sí pensaba. Pero que básicamente hay elementos de la historia que a él no le parecen relevantes y en los cuales él, por lo tanto, no piensa. Y que a él le parecía que Rose Wilson, el personaje tal como lo ha presentado en los Teen Titans, era interesante más allá de si era o no era la hija de Deathstroke, y que por lo tanto no era algo que a él le interesara responder ahora, y que tal vez en el futuro se revele que lo es, que es hija de Deathstroke, o que tal vez se revele que no lo es y tenga un origen distinto y que en realidad no era muy importante para la historia. Y a mí, bueno, inmediatamente, sí, dime.
No, es que en el caso de lo de que no esperaba esas reacciones tan negativas de los fans, pues cuando él escribía los títulos de X-Men, que eran los más populares, no solo en Marvel, sino en todo el medio, hay que recordar que no era por él, sino porque los artistas eran Jim Lee, Waz Portage o Mark Silvestri, y era lo que la gente estaba comprando los cómics por los artistas, no por el escritor. Y también hay que tomar en cuenta que en esta época pues el internet estaba en pañales y no había tantas formas de que él tuviera acceso a las reacciones de los fans, porque probablemente desde aquel entonces había quien dijera, oye, qué bonito está este cómic, pero qué horrible escribe ese tipo. Entonces no sé realmente ¿Qué tanto debería de sorprenderse de encontrar acciones tan negativas? Aparte de que, como mencionas esto, de que no piensa en todo, no es lo que tú visualizas cuando piensas en un escritor, ¿no? Porque al menos los escritores te hablan de todo el trabajo que hay en el desarrollo de personajes y subtramas, más allá de lo que terminas viendo en las páginas de la historia finalizada, ¿no? Entonces,
muchas veces hay un proceso de creación que es mucho más complejo del que logran transmitir a través del papel, o que tal vez está tan... tan insinuado, tan trabajado en forma tan subliminal que uno, claro, tiene una comprensión más limitada de lo que realmente quisieron decir. Eso es lo que pasa generalmente cuando tratan de explicar la historia, que la historia te resulta mucho más interesante de cuando la leíste originalmente. Tú dices, ah, qué interesante lo que tiene que decir esta persona. Pero en el caso de Lovden no era el caso. Y a mí esta declaración me dio mucha risa por una cosa que no puedo evitar pensar que Rose Wilson no es un personaje que a mí me agrade mucho, no la raba, y es porque encuentro que es básicamente un personaje sin utilitario, sin personalidad, muy una veleta, muy, no sé, muy víctima de sus emociones, por lo menos como la escribía Jones en los Teen Titans. Pero todas estas emociones, todos estos rasgos que tuvo el personaje pasaban por su relación con su padre, porque ella era en el fondo el patito feo de la familia. El papá no le tenía ningún respeto, y llega a este punto en el que ella se entierra un cuchillo en él, se saca un ojo y se transforma en la nueva Ravager, tratando de homenajear a su hermano muerto y de darle en el fondo en el gusto al papá. Entonces, si tú me dices, no me importa si Rose Wilson es o no es la hija de Deathstroke, bueno, resulta que es un pequeño antecedente que define completamente al personaje, de qué estamos hablando. Ahora, claro, como se han cambiado un poco las cosas, puede ser que, por ejemplo, en Deathstroke, el hijo de Deathstroke, el primer hijo de Deathstroke, el Ravager original, todavía no está muerto. Así que, ups, spoilers. Así que no deja de tener un poco de razón, en el sentido que tal vez el origen pase por algo completamente distinto. Pero tal vez si no se ha desarrollado tanto a Deathstroke y al resto de los personajes de ese rincón del universo DC, tal vez no sería buena idea llegar y poner a Ravager dentro de los Teen Titans. No sé.
No, es que, bueno, vamos, creo que el decir que no tiene importancia el origen del personaje o tratar de minimizarlo, pues te deja la sensación de que pues realmente lo que hizo fue así como, más que un trabajo creativo, fue hacerle al fan y decir, ¿qué pasa si tuviéramos una versión femenina de Deathstroke? En lugar de crear un personaje que tenga una razón de comportarse de esa manera, ¿no? Entonces, sí, como escritor, pues creo que esto habla mucho de lo que es Scott Lauder y de por qué se le critica, y de manera completamente justificada, me parece.
Sí, yo creo que él puede haber vivido más en una burbuja en los años 90, en el sentido de que si su revista era la más vendida, él no tiene razones para pensar que, bueno, tal era por los dibujantes, pero también tiene que haber sido por algo de lo que él hacía. Él me parece que fue el creador de Generación X o Generation X junto a Chris Bacalo, y eso ya es de la época en la que hace rato que los padres fundadores de Marvel se habían ido los padres fundadores de Image se habían ido de Marvel, así que debe tener algún legítimo orgullo de su trabajo realizado en Marvel, porque tuvo bastantes fans, bastantes admiradores y vendió bastante bien. Ahora, seguramente había un universo de compradores más grande que lo esquivó, y que era más difícil hacérselo saber, o que no tenían interés en hacerlo. Pero como sabemos, en el internet actual hay trolls, y los trolls les gusta hacer sentir sus pisadas en internet.
¿Cuál es el chiste de dar a alguien si él no se entera que lo odias? es tan simple como eso, ¿no? Entonces, no sé, de lo de Generation X, también habría que tomar en cuenta, el dibujante era Chris Bacalo, que también pasó por un periodo de popularidad muy alto en
pero esa época. Pero fue posterior a Generation X, porque Chris Bacalo venía de dibujar a Death en Vértigo, era un dibujante de Vértigo que no... Claro, bueno, Sandman es bastante popular, pero a la vez Vértigo, respecto de lo que era en general el mercado, es bastante más reducido, más elitista, por así decirlo. Así que su explosión a la fama vino a través de Generation X y después de hacerse cargo de X-Men, me parece a mí.
No creo, ¿eh? En realidad, Bacalo llegó a Marvel dibujando algunos números especiales. Me parece que su primer trabajo con X-Men es en un número de X-Men Unlimited. Entonces, más bien me parece que Generation X fue el pretexto nada más para finalmente poner una serie regular y aprovechar su creciente popularidad en aquel momento, ¿no? Y realmente, pues no podemos verlo como un cómic que fuera exitoso cuando tomas en cuenta que la mayoría de estos personajes terminaron siendo relegados al olvido al correr de los años, ¿no? Algunos pocos de esas personas han aparecido en otras series con escritores que supieron sacarles mucho más jugo de lo que Lobdell hizo jamás con ellos, a pesar de que eran creaciones suyas, ¿no? Como es el caso de Monette, que lo que ha hecho Peter David con ella en las páginas de X-Factor es mil veces más interesante que todo lo que su propio creador hizo con ella en su serie original.
Sí, bueno, tal vez esa película que hicieron para la televisión de Generation X haya tenido algo que ver.
Yo pensaba que ya la había olvidado, no sé por qué tenías que venir a recordarme.
Porque siempre me ha llamado la atención que Banshee, que aparece en esa película, que es Jeremy Ratchford, este policía enorme de gordo que aparecía en esta serie Cold Case, no sé si alguien más se dio cuenta. Entonces es algo que siempre me ha llamado la atención, ese contraste, que en 5 años el tipo se dejó estar de haber tenido una depresión enorme.
O sea, ha de haber sido después de ver repetidamente la película, darse cuenta de que jamás pudo hacer un acento de irlandés que resultase creíble o consistente.
Bueno, y le entró la depresión. La vi en español.
No, es que de veras, de repente habla como escocés, de repente como británico, de repente parece que es chino, nunca pudo crear un acento que... Déjate que sonase como irlandés, con que hubiese sido consistente, creo que la gente ha dicho, ah, sí, pues es de otro país, ¿qué más importa? Pero no, aparte esa película sí es realmente malita, es... Digo, creo que de aquella época lo único peor que se me ocurre es el piloto de Justice League.
Ahí sí que alcanzamos. Bueno, pero esto por lo menos apareció en televisión, porque el piloto de Justice League había que descargarlo por algún lado.
Sí, no sé, yo creo que uno de mis amigos lo compró en VHS y así fue como lo vimos.
Sí, bueno, hay que agradecer que se hayan abaratado los costos de los efectos especiales y crecido el interés por adaptar a estos personajes, porque realmente se hicieron cosas muy, muy terribles en el pasado.
No, pero los eso no tiene nada que ver, porque no sé si llegaste a ver alguna vez la película para televisión de Nick Fury.
¿Con Mitch Buchanan? ¿La película de Mitch Buchanan?
Oh, no tengo idea. ¿Esa en la que aparece David Hasselhoff, papel de Nick Fury?
David Hasselhoff se llamaba Mitch Buchanan, Guardián de la Bahía, al parecer. No sé si te estás haciendo el que no sabe, pero en fin.
Bueno, en este caso, el que se acaba de conear eres tú, porque yo debo decirte que jamás vi Guardianes de la Bahía, entonces no tenía idea de a qué te estabas refiriendo.
Bueno, estuvo solamente 10 años en televisión, así que sí lo vi alguna vez.
Entonces, ok, eso es un remedio que sí que le evité durante 10 años. Qué bien.
Una medalla para agregarse ahí en el traje.
Sí, o como ahora que voy a aprovechar el reestreno de Titanic para seguir ignorándola y evitar verla.
Sí, bueno, sí, recuerdo haber visto la película de Nick Fury, creo que hasta Cinemax la pasó un par de veces por ahí.
Digo, la historia realmente no es mala, fuera de que no hay efectos especiales en la película, hay momentos en los que incluso con todas las limitaciones actorales de David Hasselhoff te convence de que es Nick Fury, entonces creo que el presupuesto o atención que pudieran tener de los estudios o las cadenas de televisión no era pretexto para hacer cosas tan malas como que el piloto del Justice League o la película de Generation X, entonces...
Pero ayuda.
Ah, sí, los recursos limitados siempre van a hacer que busques al guionista más barato, aun si no tiene idea de lo que esté haciendo, ¿no? Pero
y
pues...
tenemos a David Hasselhoff como Nick Fury, Lisa Rinna como la Contesa Valentina Allegra Dauphontaine, Lisa Rinna que deben haber conocido por Melrose Place, y de ahí no hay ningún nombre que logre destacarse mucho. Campbell Lane como el varón Wolfgang von Stocker. En fin, un actor canadiense. Bueno, yo lo último que leí de Nick Fury ha sido los Secret Warriors y debo decir que no, aunque partió muy bien, tuvo partida de caballo inglés, tuvo llegada un poquito cojeando a la meta, así que no la disfruté tanto como esperaba. Pero en fin, definitivamente hay algunos proyectos ahí que es mejor olvidar de la adaptación. tiene alguna otra recomendación para nuestros oyentes para esta semana? Ya me dijiste que no habías leído algo, pero tal vez algo que hayas leído unas semanas anteriores.
No, pues bueno, de hecho lo que estoy leyendo ahorita, estoy leyendo una colección impresa de un webcómic producido en México, más concretamente en Monterrey. Es una historia de ciencia ficción y fantasía, con unos visuales más inspirados en el manga y anime que en cómic occidental. Es una serie que se llama Turbo Desafiante.
¿Ya?
De hecho es un webcómic que tiene algún tiempo publicándose de manera bilingüe, en un formato bastante atractivo en el que se usa Flash para darle dinamismo a la forma en lo que lo lees. Este lo pueden encontrar visitando el sitio web de www.turbodefiant, así turbodefiant.com. Es obra de Ferran Daniel, un dibujante de regiomontano, de originario de Monterrey, quien tal vez a muchos les suene el nombre porque es un colorista que trabaja normalmente para Marvel. Si no mal recuerdo, es en estos momentos el colorista de Avenging Spider-Man.
¿Ya?
Y la serie es bastante entretenida. Yo he leído varios episodios en línea. Y este tomo compilatorio son las tiras equivalentes a varios meses de publicación en web. De hecho, acaba de retomar el siguiente capítulo dentro del webcomic. Y pues si le pueden echar un ojo a la versión en línea, creo que no se van a arrepentir. Es visualmente muy muy atractiva y es una historia entretenida, sobre todo si son fanáticos del anime.
Ya, turbodefiant.com entonces.
Así es. De hecho, tengo la idea de comentarle esta en su momento en el blog. En cuanto termine el tomo seguramente lo haré. Y por ahí tengo el contacto del autor, entonces tal vez podamos concertar alguna entrevista para que nos hable un poquito más del proyecto en las próximas semanas.
¿Que mantener los dedos cruzados entonces?
No, de hecho es bastante accesible, ¿eh? No creo que haya mayor problema si nos has dado, pero ya en su momento lo veremos. Primero, como mencioné, deseo comentar el tomo en el blog en las próximas semanas y ya de ahí veremos qué podemos sacarle al autor.
Muy bien, bueno, con eso entonces estamos concluyendo nuestro programa de esta semana. Esperamos seguir mejorando, esperamos que se contacten con nosotros, nos hagan saber cualquier tipo de duda, consulta o sus comentarios sobre el blog. Pueden contactarnos a comicverso@gmail.com o también en podcast@comicverso.org. Ahora que nuestra página es .org y todo eso, ya estamos en la lead del podcast mundial. Así que sin mayores comentarios que agregar y esperando que ya la próxima semana podamos concretar algunos temas más importantes y se venga una avalancha de anuncios, estaremos nuevamente aquí de vuelta y con ustedes. Así que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y nos vemos próximamente. Cuídense.
Hasta luego.
Cada vez que veo brillar tus piernas, al fin logro descifrar que puedes ser más que un simple espejo. A mi alrededor, tus labios sin voz, logro entender que hay solo un beso. Solo al despertar, tus piernas, logro entender que puedes ser más, que puedes ser más que un simple espejo. Solo al despertar, cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logro entender. llegase a acabar, si esto llegase a acabar, ve mis ojos, mírame directo a los ojos, yo sabré mentir a Dios. Llegase a acabar, si esto llegase a acabar, ve mis ojos, mírame directo a los ojos, yo sabré mentir a Dios por verte. Sabré mentir a Dios por...